comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Aquí comienza Pablo, el mensajero de la cruz. A través de su historia, nos muestra cómo salir de la oscuridad a la luz, de la debilidad a la fortaleza, de la humildad a la grandeza, de la muerte a la vida. Bienvenidos.
Así es, bienvenido a esta serie especial de Hablar con Dios. Esta es la serie de Pablo, y nos alegra poder tenerte allí sintonizando el programa, viendo esta transmisión a través del Facebook, a través de la plataforma de YouTube y sintonizando la radio. En este horario colocamos siempre nuestro pedido de oración, oramos, esto es Hablar con Dios, más con una serie muy especial. Hoy estamos hablando, durante los martes y los jueves, sobre la historia de uno de los mayores apóstoles del Nuevo Testamento. No por la grandeza que él mismo tenía, sino por las cosas que hizo en el nombre del Señor. Bienvenido a esta serie especial de Pablo, y hoy quiero comentarte que, comenzando ya el programa, te muestro el DVD que nosotros hoy estamos ofreciendo totalmente gratis a todos nuestros amigos que se ponen en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp es el +5512-98-100-1460. Te repito una vez más, +5512-98-100-1460. Escríbenos ahora mismo, solicitando el DVD, diciendo: Pastor Joel, estoy escuchando el programa, estoy viendo el programa y yo quiero el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Estaremos ingresando tu nombre al sistema y ya estaremos enviándote. Antes de abrir el tema de hoy, quiero saludar a María Belén, con quien siempre compartimos este espacio y este programa. Buen día, María Belén.
Buen día, Pastor Joel. Buen día, amigos de Radio Nuevo Tiempo, de Hablar con Dios y de esta serie especial de Pablo. Qué lindo poder estar juntos una vez más. Sean todos muy bienvenidos.
Así es, y ya te recordamos que puedes enviar tu mensaje para solicitar el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Muy bien, vamos al tema de hoy, porque hoy tenemos que acompañar, como siempre, tras las pisadas de Pablo, y vamos a acompañarle a un lugar interesante. Vamos a ver el tema de hoy.
El tema de hoy: del suicidio a la salvación.
Hechos capítulo 16, versículo 30, dice así: Sacándoles les dijo así: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy voy a hablar acerca del suicidio. Y para esto nos acompañan muchos datos estadísticos, como cada día la gente ve cómo los días son tan grises y prefiere la muerte que la vida. Llega un punto en la vida en que piensas que dar el próximo paso es el abismo, y entre dar el próximo paso o tú mismo hundirte hay solamente una línea muy pequeña. Entonces el ser humano, en la desesperanza, busca medios. Si no encuentra solución, él piensa que la solución es acabar con todo y acabar con su vida. A la verdad, la mayoría de personas que se suicidan no quieren matarse. Tú puedes decir: ¿cómo es posible eso? No, no quieren matarse. Lo que quieren matar es el dolor que no soportan. Lo que quieren es arrancar aquello que no está bien. Porque el ser humano nació para amar la vida. Para eso naciste. Entonces es probable que más de una vez en la vida, cuando esos pensamientos oscuros vinieron a la cabeza de yo quiero matarme, quiero quitarme la vida, y tú buscaste tratamiento, hay personas que por la depresión o por cualquier otro motivo están con un tratamiento, y muy bien que esté así, pero ¿en qué momento perdiste la esperanza? ¿En qué momento tú pensaste que todo acabó? Los seres humanos no hemos aprendido a lidiar con ciertas circunstancias. Parece que alguien nos acostumbró a mirar la vida como algo que siempre va a ir bien. Por eso es que somos intolerantes al fracaso, al rechazo, a la soledad, al abandono, al dolor, y cuando nos enfrentamos ante cualquier tragedia inesperada, nos desesperamos. Acompáñame tras los pasos de Pablo, porque él se va a encontrar con un suicida. Vamos allá. Quiero que me acompañes. Un día Pablo está en su segundo viaje misionero. Es la segunda vez que le está viajando para un lugar. Y aquí hay un ambiente muy diferente a los otros que ya hemos estado viendo con Pablo. En este ambiente hay mucho frío. Hay gente que hace mucho tiempo no ve la luz del sol. Hay gente que está solamente acostumbrado a ver cuatro paredes y allí dos agujeros donde sus piernas son colocadas, y allí no pueden moverse. Hay lamentos, hay gritos, hay insultos, hay gente tosiendo porque en el frío tiene gripe, tiene tos, otros están con tuberculosis, hay sonido de cadenas, hay mucha rabia. En medio de todo ese griterío, ese frío, ese desespero que hay dentro de ese ambiente al cual se llama cárcel, aparecen dos hombres en ese mismo lugar. En ese mismo lugar frío, sin luz del sol, en ese mismo lugar donde todo el mundo reclama, aparecen dos cantando. Solo que con la diferencia de que estos se ponen a cantar no porque los pies están en el cepo. Sus espaldas están sangrando porque antes de colocarles a ese lugar, los azotaron. ¿Tú sabes cómo eran los azotes de los romanos? Los azotes de los romanos tenían en las puntas del azote o del chicote huesos de animales que rasgaban la piel y tenían incluso pequeñas pelotitas o bolitas de plomo que cada vez que era azotada una persona se rasgaba, se rompía la piel. Quiero que te imagines por un momento piel rasgada, espalda sangrando, y cuando hay tantos motivos para llorar y cuando hay tantos motivos para reclamar, estos se ponen a cantar. Qué extraño, ¿no? Mientras todo el mundo reclama, estos cantan. Mientras todo el mundo puede insultar incluso a Dios en una situación como esta, estos adoran. ¿Cómo es posible que alguien puede seguir adorando a Dios cuando todo le va mal? Eso parece que no tiene lógica. Lo tiene, te voy a explicar al final de este mensaje. ¿Más ellos por qué están allí? No están allí porque cometieron alguna cosa equivocada. Están allí porque ellos quieren mostrar a Jesús. Ellos sueñan con un mundo mejor. Están allí así como José un día estuvo en un pozo, así como Daniel un día estuvo en una cueva de leones. Está allí, en una cárcel, Saulo o Pablo y Silas, dos amigos con quien iniciaron este viaje. ¿A dónde fueron? A Filipos. Filipos está más o menos a unos 16 kilómetros allí del mar Egeo. ¿Por qué tenía este nombre de Filipos? Pues tenía porque era en homenaje allí a Felipe de Macedonia, Felipe II de Macedonia. Colocaron ese nombre a la ciudad de Filipos en homenaje a este gran hombre. Bueno, resulta que Pablo cada vez que llegaba a un lugar tenía la costumbre de ir a la sinagoga para poder predicar. Solo que cuando llega a Filipos, oh sorpresa, no hay sinagoga. No hay un lugar para adorar. Pero aun cuando no haya sinagoga, hay un grupo de hombres y mujeres que se reúnen a la orilla del río. Me encanta, porque aun si no hay un lugar físico para adorar, no hay nada que te impida adorar. Y este es un grupo de hombres y mujeres que se reúnen fuera de la ciudad. Salen de la ciudad cada sábado. Sí, lo hacen cada sábado y están a la orilla del río. Y allí entra Pablo y allí cuenta la historia de Jesús. Y allí hay muchas mujeres que creen en lo que Pablo está hablando, creen en Jesús. Y una de las mujeres que la Biblia menciona, que está dentro de ese grupo, se llamaba Lidia. Lidia era de Tiatira, solo que ella viajó desde Tiatira a Filipos porque ella era comerciante. Y ella vendía tejido de púrpura Entonces el Espíritu Santo impresionó la mente de todas las personas y especialmente de esta mujer, dice Hechos 16:14, que ella aceptó a Jesús. Y sin duda, ella es la primera mujer europea en aceptar el cristianismo. Por lo menos mencionada en la Biblia. Probablemente hubieron muchas otras mujeres, mas esta fue la primera europea en aceptar el cristianismo, allí con el sermón que dio Pablo. Hasta aquí todo iba bien. Pero fíjate una cosa, cuando tú te propones hacer algo para Dios y las cosas van bien, no creas que tienes un enemigo de brazos cruzados. No, no, no. Prepárate, porque la batalla cada vez es más fuerte. Tú crees que todo está lindo, está bien. Y gloria a Dios, porque Dios te da el sabor de la victoria. Pero mientras mayor sea el éxito que tengas en las cosas espirituales, mayor será la batalla. Y allí apareció otra mujer. Fíjate una cosa. En primer lugar, apareció una mujer llamada Lidia, convirtiéndose al cristianismo. Aquí aparece otra mujer en el mismo capítulo. Solo que esta mujer era una señorita. ¿Cuántos años tenía? No lo sé. Con un espíritu de adivinación. Tanto así que los hombres y mujeres de esa ciudad creían que la voz de esta señorita era como la voz de Dios. Muchas personas iban para poder consultar el futuro. Y un día, cuando vio a Pablo y Silas, corrió detrás de Pablo y Silas y ella mencionó: estos son siervos de Dios, está todo bien. Solo que Pablo identificó, mira cuán importante es identificar de quién viene eso. Y él identificó que esta señorita tenía un espíritu que lo había poseído. Entonces, ¿qué cosa hizo Pablo? Como ministro de Dios, expulsó ese mal espíritu. ¡Ja! Y allí comienza Satanás con su obra. Resulta que esa señorita trabajaba como esclava para unos patrones, para unos dueños. Entonces, toda la plata que ella recaudaba por adivinar el futuro, ¿a quién le daba? A los patrones. Los dueños de esta mujer esclava, de esta señorita, al ver de que ella no podía adivinar, dijo: ¿qué te sucedió? Ella contó la historia. Ahora soy libre. ¡Ah, libre! ¡Libre tú! Pero a nosotros nos afecta. ¿Qué nos afecta? ¿De dónde vamos a recibir dinero? ¿Quién hizo esto? ¿Pablo? ¿Quién es Pablo? Fueron a buscar a Pablo y los llevaron ante los magistrados acusándole, no vas a creer, de perturbación. Eso fue la acusación. Perturbación. Ah, pastor, puede decir, pero eso es ilógico, de perturbación. Sí, solo que en la ley romana existía allí, o había una ley en Roma que decía que prohibía cualquier propaganda religiosa a los romanos. Entonces, amparados en esa ley, ¿qué hicieron? Los magistrados enviaron a azotar a Pablo y Silas y lo enviaron a la cárcel. Pero no hay una sola cosa que Dios permite en la vida, aun cuando las espaldas sangren, que no anteceda un milagro. Préstame atención. Si tú estás haciendo las cosas bien, si eres fiel a Dios, y si las cosas que estás viviendo no son consecuencias de tus acciones, y las espaldas sangran y no entiendes por qué, espera un momento. Dios algo está haciendo. Así como el diablo no se queda de brazos cruzados, Dios sigue actuando. Y él nunca perdió una batalla. Ellos llegan a la cárcel, se ponen a cantar. Imagínate, en medio del bullicio y en medio de la gente que reclama, llora, insulta, estos cantan. De pronto ocurre un terremoto. El edificio se balancea, las puertas se abren y aquí ocurre un milagro. Las cadenas se caen. ¿Tú ya escuchaste alguna vez que en un terremoto las cadenas se caigan? Puede caerse el edificio y las cadenas, pero todo se cae. El carcelero que cuidaba de esas celdas, al ver que todas las puertas estaban abiertas y al escuchar que las cadenas habían caído, él piensa así: se acabó la vida para mí. Fíjate, no estamos nunca preparados para enfrentar algo que puede cambiarnos la vida de un momento a otro. Se acabó. Se acabó. ¿Qué cosa hizo? Colocó su lanza en el pecho Y allí está el primer intento de suicidio que va a tratar Pablo. Y allí, él, cuando está por matarse, Pablo grita, porque lo ve que está por morir, y le dice: no lo hagas. ¿Qué palabra? Tres palabras. No lo hagas. Ahora te explico por qué, pero no lo hagas. Dame un minuto, dame chance de un minuto para explicarte por qué no debes hacerlo. No lo hagas. ¿Sabes qué? Todos estamos aquí. Y sabes que esta historia, cuando yo lo leo varias veces, hay cosas que yo no entiendo. Y las cosas que yo no entiendo solamente puedo atribuir un milagro de Dios. Lo que no entra en mi lógica son cosas que nunca van a entrar porque son milagros y solo tengo que aceptar. No necesito explicarlos. Necesito solo aceptarlos. ¿Tú ya escuchaste alguna noticia de que las puertas de la cárcel se abrieron? Los presos estaban sin cadenas y nadie escapó. Dime, ¿tú escuchaste eso alguna vez en la historia? ¿Qué es lo primero que un preso está esperando en la vida? No tener cadenas y que la puerta esté abierta y no haya nadie allí. Es todo lo que espera. Ahora, ¿cómo es que todos están allí teniendo las puertas abiertas y no teniendo nada que los impida? Dime, ¿cómo explicas eso? Hemos tratado de darle explicaciones. Ah, no, esto es conversión. Probablemente. ¿En qué momento se convirtieron? Probablemente escuchando a Pablo y Silas. ¿Que alguna cosa hicieron Pablo y Silas para que no escapen? No lo sé. Pero aquí ocurrió un milagro. Nadie escapó. Y cuando el carcelero vio que esto había sucedido, vio un milagro delante de él, me encanta la reacción. Se va a Pablo y le dice así: ¿qué hago? A él ya no le importa por qué están presos. No le interesa, porque no necesita. Él ya vio un milagro. Vio que alguien impidió que él se mate. ¿Qué hago? Dime qué hago. Y sabes, me encanta la respuesta de Pablo. Pablo no dice: a ver, mira, primero vamos a escaparnos todo. Quién sabe, viene una réplica del terremoto y nos morimos. No está diciendo: mira, colócale las esposas. Quién sabe, alguien va a escapar. No. Le dice: mira, ¿quieres saber qué hacer? Una cosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hago? Pregunta concreta, respuesta directa. Cree en el Señor Jesucristo. Y en ese momento, él dijo: creo. ¿Qué? ¿Tan rápido creyó? ¿En quién? El asunto es que Pablo le hizo una pregunta específica, o le dio una respuesta específica. Le dijo: cree en Jesús. Y él dijo: creo. Entonces, hay muchas personas que por allí, usando su lógica, empiezan a despreciar la fe. ¿Y cómo desprecian la fe? Ah, dice, pues que la fe es irracional. ¿Por qué dicen que es irracional? Claro, ¿cómo es posible que alguien diga creo y cree? O sea, no hay lógica, es solo corazón, es solo sentimiento. No. Para allí un momento vamos a dialogar este asunto que es importante. Fe no es crucificar el intelecto ni la razón. ¿Me estás entendiendo? Fe no es emocional. No tiene que ver con un sentimiento, con una emoción. Porque existe una relación directa entre el acto de creer y el contenido de lo que yo creo. ¿Me estás entendiendo esto? No es que yo creo en la nada. No es que yo creo en el vacío. No es que la fe es ilógica. No es que la fe es irracional. De ninguna manera. Déjame explicarte tres aspectos básicos de la fe. Suficiente. Número uno. La fe tiene un contenido intelectual. ¿Está bien? Por allí comienza. Entonces, ¿ese contenido dónde está? En la Biblia. Entonces, fe es creer. ¿Creer en qué? En lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que existe Dios, que Él se encarnó, que Él murió, que Él resucitó y que soy salvo por gracia. Ah, pastor, eso yo ya lo leí, eso creo. ¿Crees? Sí, ese es el primer paso. Porque tiene un contenido, no es una fe vacía. Número dos, la fe tiene una aceptación mental. Porque tú puedes leer y no aceptar. Ah, ¿te das cuenta que es un paso más? Tú puedes leer, creer, pero no aceptar. ¿Cómo es eso? Sí. Tú puedes saber que Cristo murió, pero no lo puedes aceptar como tu Salvador. Entonces, ¿de qué sirve que creas que Él murió si no lo aceptas? Eso ya va más allá de lo que puedes leer. Eso va a un estado mental de aceptación. Tú puedes comprender mucho de teología y así quedar fuera del reino de los cielos. Santiago 2:19 dice, los demonios creen. Ellos creen porque ellos han visto, ellos ven, ellos creen y tiemblan. Por eso es que el ateísmo es tan extraño que ni siquiera los demonios llegaron allí. Ellos creen. Pero la verdadera fe no solamente tiene que ver con lo que veo y creo, sino con lo que veo, creo y acepto. Pastor, ¿eso es suficiente? No. Va un paso más. La fe tiene que ver con confianza. Y este tercer nivel es lo que muy pocos llegan, porque muchos se quedan en el primero, muchos van al segundo, pocos llegan al tercero. ¿Qué cosa es confianza? Es una dimensión, fíjate aquí, de que yo leo, creo, acepto y vivo. Vivo. ¿Qué significa vivo? Es que yo me comprometo con lo que creo, porque tú puedes ver, creer y aceptar, pero no estar comprometido con la verdad. Yo veo personas que leen la Biblia, aceptan la Biblia, creen la Biblia, pero no se comprometen. Siguen haciendo su propia vida. Saben que la Biblia dice una cosa, ellos siguen haciendo lo suyo. Ese compromiso de vida con Dios es la fe verdadera. Fe no es estar convencido que es verdad, sino comprometerse con la verdad y caminar con Cristo. Confiar en que Dios tiene que la palabra de Dios es verdadera y yo camino por esa senda que Dios me muestra. Eso es fe. Ahora yo te quiero mostrar algunos aspectos que no se hablan de la fe. Número uno, la fe no está separada de la realidad de la vida. Y yo quedo muy triste. ¿Por qué? Porque hay muchos predicadores en el mundo que en diferentes púlpitos empiezan a predicar fantasías. Perdóname la expresión, pero hay fantasías y mitos que se predican. Te voy a mostrar algunas de ellas. Si tú vienes a Cristo y caminas con Cristo, no tendrás problemas. Tus problemas se te acaban. Nunca se te acaban los problemas. Mientras estés en el mundo, no se te van a acabar. Si vienes a Cristo, no habrá tragedias. Si vienes a Cristo, nunca te vas a enfermar. Si vienes a Cristo, tú vas a ser rico. Si vienes a Cristo, todo lo malo de la vida se acaba. Querido, eso es una fantasía. Te voy a decir por qué es fantasía. Porque cuando el ser humano pasa por las tragedias, dice que pierde la fe. Es que nunca le enseñaron qué es tener fe. ¿Me estás entendiendo? La Biblia dice en Salmo 23, cuando ande por el valle de sombra y de muerte, quiere decir que Dios no te prometió que no vas a pasar por allí. Vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. La fe es creer que cuando pase por el valle de sombra y de muerte, no estoy solo, tú estás conmigo. Eso es fe. Fe no quita los problemas. No. Entonces, si alguien te está diciendo, ven a Cristo, tus problemas se te acaban, ven a Cristo, todo se soluciona, ven a Cristo y se acabó todo. No, espera un momento. Dios no ha prometido quitarme los problemas. Dios ha prometido estar conmigo en los problemas. ¿Por qué te estoy explicando eso? Porque aquel que vive pensando que aquel que estar con Dios es solamente vivir en prosperidad y en todo, cuando venga la primera tragedia va a tener su primera crisis de fe. Y es por eso que hay tantas personas que dicen, yo siento que Dios me abandonó. Es que se olvidó que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Se olvidó de eso. Se olvidó que Dios no prometió ausencia de problemas, sino su presencia en los problemas. Yo estaré contigo, aun cuando no entiendas y entres a un horno de fuego, yo te acompañaré. Aun cuando seas echado en un foso de leones, yo estaré en el foso de leones. No es que te voy a evitar el foso de leones, yo voy a estar en el foso de leones contigo. No es que te voy a evitar el horno de fuego, yo voy a estar en el horno de fuego contigo. Eso es fe. Yo sigo creyendo aun cuando no tenga respuestas. ¿Por qué hay muchas personas que tienen crisis de fe? Porque tienen un concepto equivocado de la fe. Otra cosa, ¿qué hace la fe? La fe no quita los problemas, te alivia la carga, te alivia la fatiga. Tú puedes continuar creyendo en Dios aun cuando no entiendas nada. Mira Job, todo se acabó y él seguía confiando en Dios. Él no se decepcionó. ¿Por qué? Eso es fe, confiar aun cuando no entienda. No hay explicación para poder decirte cómo es que una persona que tiene fe enfrenta la vida de manera diferente. No, eso tienes que experimentarlo. Y déjame decirte hoy, ¿sabes cuál es el mayor milagro que puedes ver hoy? Una persona que sufre tanto teniendo paz en el corazón. Ese es un milagro. Porque hay gente que no sufre nada y quiere morir. Eso es un milagro. ¿Qué es milagro? Tener tanto problema en la vida y aún así mantener sonrisa, fuerza. Tú ya conoces personas así. Y si tú vas a descubrir por qué es así, una sola razón. Confía. Cree. Conozco gente que se está muriendo, tiene un diagnóstico de un mes de vida. Y aún así no pierde la paz. Disfruta cada día. Agradece a Dios por cada día. Eso es fe. La verdadera fe se mantiene en el coraje, en la fuerza y en la fidelidad. La fe se muestra a través de obras, a través de la obediencia, porque es la consecuencia, la evidencia de la fe. Tú eres llamado para creer, para ser fiel a Dios. La fe es quien justifica y nos capacita para obedecer y vivir en armonía con la voluntad de Dios. Fe es más que decir yo sé, es más que decir yo entiendo. No, no, no. Fe es compromiso con la voluntad de Dios, es ser fiel a la palabra de Dios y esa fe es la que produce alegría. Préstame atención acá. Hechos capítulo 16, versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor, por eso es que la fe no es vacía. Fíjate, y todos los que estaban en su casa, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó. Eso es fe. Fe, yo creo, yo acepto, ahora yo vivo. Él creyó, él entendió, se bautizó. Versículo 34, llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó. ¿Cuándo es que hay regocijo en la vida? Cuando tú tienes una fe verdadera. Solucionados los problemas. ¿Quiere decir que no vas a tener más problemas? No, prepárate porque vas a tener muchos más. ¿Pero qué hace la fe? La fe te alivia la carga y te hace que puedas mantener la paz en medio de los problemas. ¿Entendiste qué es fe? Por eso, no importa la situación que estás viviendo, los días para ti son grises, el sol salió y en tu corazón sigue oscuridad. No importa el abismo en el cual estás enfrentando, ten fe, confía, confía. Y una cosa te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si eso lo aceptas y estás viendo esta transmisión, aquí abajo escribe, yo creo, yo acepto, yo creo, yo acepto, yo creo. Marca la diferencia. Si quieres conocer más sobre estos temas, solicita este DVD, Pablo, el mensajero de la cruz. Es totalmente gratis. Escríbenos un WhatsApp al +5512-9810-1460. Mas yo quiero orar hoy por ti. Yo quiero pedir que Dios pueda darnos esa fe verdadera, que nos ayude a confiar aun cuando no tengamos todas las respuestas a la pregunta que tenemos. Cierra tus ojos. Querido Dios, nuestro corazón lo dejamos en tus manos. Comprendemos qué cosa es fe. Entendemos que debemos confiar. Y ayúdanos a seguir adorándote aun cuando las espaldas están sangrando, aun cuando no hay motivos para continuar, ayúdanos a seguir creyendo. Sosténnos en tus brazos de amor. Creemos de todo corazón. Ayúdanos a tener esa fe viva, de no solamente saber, sino aceptar y vivir aquello que tú nos muestras. Ilumina nuestro corazón, abrázanos con tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.
Ellas vuelven una y otra vez. my eyes.